Amets Martínez de Heredita, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Coordinador, como decimos, del Observatorio contra la LGTBI-fobia en Gasteiz, el Observatorio Ikusgune. Conocíamos ese informe ayer del Gobierno vasco relativo al año 2021, pero si echamos la vista atrás, en los últimos 5 años, más del doble de incidencias por delitos de odio de diferente origen. Y la mayoría, se dice, son por racismo o xenofobia, pero aumentan especialmente los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+. ¿A qué se debe? ¿Coincide con esa valoración?
Bueno, coincidimos perfectamente. En los últimos años, además, desde Ikusgune hemos venido alertando también de esa realidad, de que cada vez conocíamos más lo que estaba ocurriendo. Por tanto, si es verdad que nosotras, en cuanto a hablar de incremento, bueno, es verdad que tenemos un incremento de ese conocimiento. No sabemos hasta qué punto van a más. Evidentemente, nosotras conocemos mucho más, pero lo cierto es que hay algunos elementos que nos hacen pensar que probablemente estén ocurriendo cosas nuevas y que probablemente se estén traduciendo en esas agresiones. Por ejemplo, uno de ellos son el incremento de los discursos de odio, ya sea a través de redes sociales y algunos contextos que van a facilitar este tipo de incidencia o este tipo de agresiones, ¿no? También hemos podido constatar en Ikusgune que lo que hace unos años prevalecía, que era precisamente el discurso de odio, se está convirtiendo ya en una agresión, ¿no? Y esto lo que nos viene a enseñar es que es lo que en tantas ocasiones también hemos dicho, ¿no? Que el discurso de odio es la antesala a la agresión física. Y nosotras estamos muy preocupadas en ese sentido porque esto es lo que estamos viendo. Ahora mismo estamos en la elaboración de ese quinto informe ya que presentaremos en el mes de mayo y lo que estamos percibiendo precisamente que durante el 2021 lo que podemos constatar es ya eso, ¿no? Que el discurso de odio bueno, sigue, pero el incremento también de esas agresiones físicas.
Detectan un retroceso en la tolerancia, que parece que iba en aumento, la tolerancia hacia el diferente, sea cual sea el origen. ¿Detectan ya un retroceso real? ¿Lo viven en la calle?
Bueno, yo un retroceso no hablaría. Lo que sí es cierto es que muchas de estas agresiones se dan también por una visibilidad muchísimo mayor del colectivo LGTBI. El colectivo LGTBI ha conquistado un montón de espacios, entre ellos la calle, el mundo laboral. Es verdad que quedan espacios todavía por conquistar, ¿no? Pero ha conquistado muchos espacios y en la medida en la que el colectivo LGTBI es mucho más visible, va a hacer un uso de sus libertades mucho mayor. También es verdad que quien decide coartar esa libertad va a tener, bueno, pues muchísimo más fácil o va a empoderarse más a la hora de agredir a las personas LGTBI. También es verdad que hay determinados discursos, discursos de odio, que además tienen una legitimidad en instituciones, incluso en algunos medios de comunicación, que lo que vienen es a trasladar una idea. Y la idea es que eso que yo estaba pensando es legítimo porque determinadas personas de determinado nivel están fomentándolo o están diciéndolo en el marco de una institución. Por tanto, es legítimo que yo vaya y le pego una paliza a una persona por su orientación sexual o identidad de género.
Cuando aparecen pintadas contra el colectivo LGTBI+, en colegios, en centros educativos, como ha ocurrido aquí en Vitoria-Gasteiz, ¿qué está fallando, Amets?
Bueno, está fallando precisamente eso que decíamos, ¿no? Esa legitimidad que se dan a determinados discursos, con lo cual lo que veíamos además en esas pintadas, en esas ikastolas en Gasteiz, eran precisamente algunos mensajes que tenían una clara referencia al discurso de la ultraderecha. Y por tanto, este es un fenómeno que también existe, ¿no? Lo cierto es que cuando hablamos de los delitos, yo creo que de estos discursos de odio, estamos contando lo que está ocurriendo y está muy bien, pero también es verdad que nosotras al menos estamos enormemente orgullosas y contentas de la respuesta que está dando esta ciudad a ese tipo de agresiones o a este tipo de discursos, ¿no? Y yo quisiera poner en valor también cuando ocurren las pintadas de primero de Umandi y después de Aranzabela, cómo en este tiempo la respuesta de la ciudadanía cambia radicalmente. Y en el caso de Aranzabela ya podemos ver cómo esa denuncia no se queda solamente en Aranzabela, sino que va ocupando todos los exteriores y también los interiores de las diferentes ikastolas de nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que es verdad que estamos en una situación muy complicada, estamos en una situación donde esos discursos van a encontrar esa legitimidad, pero también es verdad que, y yo solo pongo en valor, que somos muchísimas más las que en esta ciudad estamos cogiendo compromisos, cogido compromisos claramente contra la LGTBI-fobia. Y por tanto, yo creo que el mensaje que hay que trasladar, especialmente a las personas LGTBI, es que no tienen que tener miedo a salir a la calle, que no tienen que tener miedo a expresarse como son, porque es verdad que pueden ocurrir cosas, pero es verdad que el apoyo va a ser muchísimo más grande.
Hay un origen común en todos los delitos de odio. En este informe que presentaba el Gobierno Vasco, veíamos la mayoría por razones de racismo o xenofobia, pero hay motivos también por sexo, hay por diferenciación política. ¿O cree que cuando se dirigen esas agresiones al colectivo LGTBI tienen una especificidad? ¿Son o algo distinto?
Bueno, hay cuestiones que son diferentes. También es verdad que a la hora de ver estas incidencias tenemos que tener esa mirada interseccional de la que hablamos. Generalmente lo que ocurre es que las personas que están más en los márgenes son las personas que van a sufrir esas múltiples discriminaciones, ya sea por razón por orientación sexual, identidad de género, ya sea porque son personas racializadas, porque son personas migrantes, y generalmente ese tipo de agresiones van todas de la mano. Es decir, es muy frecuente que al grito de maricón le acompañen algún grito, pues ya sea que haga referencia a su origen o que sea o referencia a otro tipo de cuestiones. Nosotras esa mirada interseccional sí que consideramos que hay que tenerla, porque al final también es verdad que son atravesadas, las personas somos atravesadas por diferentes opresiones, y todo eso hay que verlo en un conjunto. Lo cierto es que las personas LGTBI también sufrimos una violencia que es estructural y que va a ocupar cada espacio de nuestras vidas. Estamos hablando de violencias institucionales, de violencia en el ámbito laboral, de violencia en la familia, ¿no? Y que, por tanto, todo eso también queda claro. Además,
hay una zona, Ahmed, sí, oscura que no sale todavía. Tenemos ahí esos datos, que son los que se registran en la Ertzaintza, pero vosotros quizá conocéis algo más de esa otra zona que queda oculta.
Sí. Y precisamente, mira, los datos que llegan a la Ertzaintza son realmente una mínima parte de lo que conocemos. Incluso los casos que llegan a Ikusgune son una pequeña parte de lo que conocemos, aunque son algunos más que los que llegan a tener ese recorrido jurídico, ¿no? Lo cierto es que el informe que presentaron ayer, que lo he podido ver muy, muy por encima, hay algunas cosas con las que coincide en Ikusgune, y es que hay un mayor número de incidencias, por ejemplo, en el uso del espacio público. Pero sin embargo hay una cuestión que a nosotras también, y que veníamos contando en los últimos meses, nos llamaba poderosamente la atención, y es que muchas veces ocultamos el hecho de que esas incidencias pueden ocurrir en el entorno familiar. Y me explico, porque muchas veces cuando nos imaginamos al agresor, el perfil del agresor LGTBI-fóbico, estamos buscando, como dice Laia Serra, el agresor de laboratorio, ¿no? El cabeza rapada con tirantes que pega una paliza a una persona LGTB en la calle, ¿no? Sin embargo, si atendemos a los patrones de lo que estamos viendo, podemos ver que el agresor o agresora son perfectamente, es nuestra vecina del quinto, puede ser nuestra hermana, nuestra madre, nuestro padre, nuestro primo, nuestra tía, puede ser nuestro jefe en el trabajo, puede ser el compañero o compañera de trabajo, puede ser cualquier otra persona, y eso queda en evidencia sobre todo en el periodo de confinamiento, donde evidentemente bajan las incidencias que ocurren en la calle, pero sin embargo vemos cómo las incidencias que ocurren en el ámbito laboral, o sea, en el ámbito doméstico, en la casa, en el hogar, suben en la misma proporción en la que bajan, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no?
Y eso cuesta denunciarlo, claro.
Y eso cuesta denunciarlo.
Joven,
en ocasiones,
adolescente,
incluso, igual no es denunciable, y en otras ocasiones es enfrentarse a tu familia con un montón de problemas, si es que quiere decir que el primero puede ser que te quedes sin casa si eres una persona que no está trabajando, con una persona sin recursos. Lo primero es decir, claro, si tengo que denunciar a mi padre o a mi madre porque realmente me quitan el teléfono porque no quieren que tenga una relación con una persona de mi mismo sexo, o puedan intentar ponerle barreras a mi libertad, pues probablemente eso es muy difícil de gestionar, ¿no?
¿Cuál es la foto real que tenéis desde el observatorio en Gasteiz? Estáis ultimando ese informe que presentaréis en mayo. Coincide de alguna manera, nos decías que el informe del Gobierno Vasco quizás se queda corto, ¿no?
Coincide perfectamente con ese mayor conocimiento de las incidencias. En la foto es que vemos un incremento grande de la transfobia. Esto también ocurría en el informe pasado. Vemos como la transfobia, también generado por determinados contextos, está subiendo de manera muy preocupante. Vemos, como decía antes, que el discurso de odio pasa ya a la agresión física, por tanto vemos un incremento de la agresión física, y principalmente esas son las cosas que podemos destacar de este informe. Nos parece que ha llegado el momento ya no de tener una estrategia concreta, sino de hacer ya planteamientos ya casi de ciudad, ¿no? Evidentemente tenemos un aumento de ese conocimiento, al menos, pero también es verdad, y yo creo que esa es parte de esa foto, como decía antes, que el compromiso social para frenar o para hacer frente a la LGTBI-fobia es muchísimo mayor. Y yo creo que hay como algunos ingredientes que nos permitirían hacer estrategias mucho más ambiciosas para poder abordar esta violencia en nuestra ciudad de manera bastante interesante.
¿Qué se necesita, Mech, en esa estrategia?
Pues se necesita compromiso político.
¿Eso existe, el compromiso político? ¿Lo tenéis garantizado?
En una medida, la propia existencia del observatorio hace que exista un compromiso político. Sin embargo, consideramos que probablemente ese compromiso debería ser algo mayor, o que debería ser también algo más interseccional. Es decir, no solamente estar viendo a las personas LGTB como un colectivo estanco, sino que estas personas además son atravesadas, como decía antes, por diferentes violencias. Y de entender que las personas LGTB también pueden ser personas migrantes o que pueden tener otro tipo de realidades, ¿no? Falta eso, falta probablemente el articular mejor esas respuestas, falta recursos en educación, sobre todo porque yo creo que tenemos enormes y grandes profesionales en el ámbito educativo, pero a veces sí que nos llaman pidiendo recursos que no existen, ¿no? Y que yo creo que merecería la pena escuchar a los y a las profesionales de la educación y decir, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitáis? Y ver qué es lo que se puede aportar en ese sentido, entendiendo que la educación no es solamente aquello que ocurre en las escuelas o en los institutos, ¿no? Que la educación es mucho más, ¿no? Yo creo que falta también que no se den cabida a determinados discursos que son mentira, que son falacia, ¿no? Y que hacen muchísimo daño, ¿no? Yo creo que falta todo eso, ¿no? Evidentemente, pues hay un montón de acciones, pero desde luego, cuando hablamos de la LGTBI-fobia, no podemos entender que a la LGTBI-fobia solo se le puede hincar el diente desde el ámbito policial o desde el ámbito judicial. Esto tiene que ser transversal y requiere también de que haya políticas en todos los espacios para poder abordar todo eso. No tratamos de... El objetivo no es meter a los homófobos o lesbófobos o transfobos en la cárcel. Ese no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser mucho más ambicioso, y es que no haya que llegar a esa situación, ¿no?
Y esas actitudes muchas veces incluso inconscientes por parte de todos tienen raíces profundas. Hablamos ahora de lo más evidente, las agresiones físicas, verbales a las personas que son diferentes, pero hay una agresión también más sutil, una discriminación sutil todavía de esos colectivos.
Sí, claro que sí. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿y esto por qué ocurre?, yo creo que tenemos que analizar el propio contexto en el que vivimos. Y es un contexto hecho principalmente para reforzar eso que llamamos la norma de las personas, la norma heterosexual, donde se presupone la heterosexualidad de todas las personas, y también se presupone que todas las personas se sienten cómodas en el género asignado al nacer, ¿no? Y entonces, en ese contexto en el que se elaboran todas las políticas, se desarrollan todos los discursos y se desarrolla todo lo que es nuestra vida, tenemos que hacer encaje a esa diversidad, que es la diversidad sexogenérica, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de por qué ocurre esto porque vivimos en este sistema, que es así, ¿no? Entonces, pues es una de las cuestiones que yo creo que tenemos que reflexionar sobre esa norma y sobre ese modelo en el que se nos ha invitado, se nos ha incluido, pero que desde luego no es absolutamente nada real, ¿no?
Es necesaria esa concienciación, esa educación, esa implicación y también legislar. Seguimos esperando esa ley trans y LGTBI, que llegue su tramitación al Parlamento y avance. ¿Por qué se está retrasando tanto esa ley?
Pues se está retrasando por el Consejo General del Poder Judicial, hablemos claro. La ley trans que llega, que está en manos del Consejo General del Poder Judicial, hay que decir que no es la ley trans elaborada por la resistencia trans, por los movimientos trans, en el Ministerio de Igualdad. Es una ley que pasa de ser una ley trans a ser una ley LGTBI, en el que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo bastante visual, 43 páginas de ley trans se reducen a 3 en esta ley, ¿no? Y esto llega al Consejo del Poder, al Consejo General del Poder Judicial, para que emita ese informe que tiene que emitir para poder continuar con la tramitación parlamentaria, una tramitación que es muy importante, porque en esa tramitación, vía enmiendas, se debería de restituir todos aquellos artículos que han sido borrados de esa ley que salió del Consejo de Ministros. Pues lo que ocurre es que se retrasa durante 3 meses. Incluso el Consejo General del Poder Judicial solicita varias prórrogas al Ministerio de Igualdad, que no se las dan, pero no, tampoco va hacia adelante, ¿no? Y lo que tenemos actualmente es un borrador que se ha filtrado, que está en los medios, del que yo no he tenido acceso a él, y parece que en breve podría estar ese informe preceptivo, lo cual daría paso a la vía parlamentaria y a ese camino que hay que hacer, ¿no?
En ese borrador que se ha filtrado a los medios de comunicación, el Consejo General del Poder Judicial pone algunas objeciones o matizaciones, algunas de los planteamientos de ese articulado de la futura ley. Por ejemplo, plantea que puede ser discriminatoria para las mujeres, digamos, frente a las mujeres trans, que se puede de alguna manera dar ventaja a las mujeres trans en cuestiones como el deporte de competición, por ejemplo, y conocemos casos muy, muy sonados últimamente, ¿no?
Bueno, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial es ese órgano que dijo que que el matrimonio igualitario era igual al casamiento entre un hombre y un animal. Es decir, es un Consejo General del Poder Judicial muy polémico, sobre todo porque está desfasado, yo creo que no solamente en el mandato, sino también en sus informes. Incluso podemos saber por otro tipo de leyes que cuando determinados jueces hacen informes que no les gustan, pues los cambian y ponen otros. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial puede decir una cosa o puede decir la contraria también. Y por tanto, lo que nos pasa es que, bueno, pues era un trámite, es un informe preceptivo que hacía falta para continuar con la tramitación parlamentaria. Bueno, pues que esté ya, y vamos directamente al siguiente paso, que es el paso de la comisión y de las propuestas que pueda haber. Yo creo que hablar de que las personas trans pueden discriminar a otros colectivos es absolutamente, bueno, me parece una irresponsabilidad por su parte vender ese tipo de discursos, y probablemente en esta demora, que yo creo que podemos hablar claramente de transfobia institucional, la que permite, porque además llama la atención, que sean precisamente las leyes LGTBI y las leyes feministas las que tienen estos obstáculos en este órgano, yo creo que evidentemente no es que sean no son unas aliadas en esto de la igualdad de las personas trans. Y hablar de que las personas trans discriminan a otros colectivos, yo creo que es una falacia. En cualquier caso, si así ocurriera, yo creo que tendríamos que analizar, porque no se trata de hacer leyes que discriminen a nadie, sino leyes que respeten los derechos de todas las personas. Y tendríamos que ver el encaje que hacemos para garantizar también los derechos de las personas trans, que no se puede de renunciar absolutamente en nada, pero bueno, en cualquier caso, vamos a la
tramitación. Se pone también el acento en la edad de 14 años para la autodeterminación de género, decidir un menor que no se siente identificado con su género de nacimiento y quiere cambiar. En 14 años lo fija el borrador, el proyecto de ley.
Fíjate,
los jueces consideran que es demasiado pronto, quizá a partir de los 16.
No, lo considera el Consejo General del Poder Judicial, porque el Constitucional lo ha fijado en 12 años. Y esto es una sentencia. Entonces, ¿en qué situación estaríamos? ¿En que las padres y madres de las infancias trans tendrían que ir a recurrir esas normas una por una al Constitucional para que esa jurisprudencia se aplicaría en ese sentido? Es decir, hay una sentencia ya y se aplica, que es que se reconoce ese derecho a partir de los 12 años. Por tanto, hablar de 14 años o de 16 años, yo creo que las criaturas, fíjate, es curioso, a las criaturas se les puede preguntar con 2 años a ver si tienen novio o novia. Pero sin embargo, ya cuando estamos hablando de determinadas cuestiones, tenemos que esperar a los 16 o no sé. Bueno, yo creo que es una es una irresponsabilidad más del Consejo General del Poder Judicial, que debería conocer ya la sentencia del Constitucional, porque no es una sentencia nueva tampoco.
¿Qué apoyo recibís por parte de la diócesis de Vitoria-Gasteiz? ¿O qué relación tenéis? Porque también
ninguna.
Nos llama la atención que hay una convocatoria en una iglesia aquí en Vitoria-Gasteiz, convocada por la diócesis y por NAISEN, esa asociación de familias de niños y niñas transexuales, para charlar, para conocerse, para plantear cuestiones y debatir. ¿Os parece un paso importante?
Nos parece estupendo que todo aquello que sea reflexionar se haga. Y yo creo que además la diócesis de Vitoria, y yo creo que además este obispo en el pasado lo hemos conocido por hablar de terapias de curación de la homosexualidad. Sin embargo, ayer podía haber un mensaje suyo en el que rechazaba los discursos de odio y hablaba precisamente de este informe del que estamos hablando y hablaba también de la orientación sexual. Yo creo que es un avance importante, yo creo que hay que felicitar por esas manifestaciones, y a mí sí que me gustaría que después de haber hecho unas declaraciones con este daño tan grande como el de las terapias que van a ser prohibidas a través de la ley LGTBI o de otras leyes que puedan aprobarse, me parecería también que sería oportuno hablar de algún acto de reparación por todo el daño que en su día este señor hizo. No olvidemos que es una persona pública, que es una persona que tiene un gran eco mediático y que, por tanto, hacer este tipo de declaraciones es una irresponsabilidad y que puede generar un daño enorme. Por tanto, yo felicito y saludo esas nuevas declaraciones y ese cambio de posición del obispo. Sin embargo, considero que no estaría de más que haría algún tipo de reparación para ese daño que ha podido causar. Y en ese sentido, por la iniciativa que me planteabas, que no la conocía, y me parece estupendo que se puedan hacer esas reflexiones. Cuidado, las reflexiones siempre tienen que tener un límite, y el límite es el respeto a los derechos humanos.
Hablamos de la ley trans todavía pendiente, la ley estatal, aquí en Euskadi, en marcha, a ver si llega antes también, ¿no?, la modificación de esa ley de no discriminación y reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. ¿Va a llegar antes, imaginamos, o eso se espera?
La ley vasca, bueno, desde luego está, fíjate, se ha presentado más tarde, pero está más avanzada. Nosotros consideramos que a esa ley probablemente le falten cosas y creemos que en ese recorrido parlamentario puedan incluirse, y sin ninguna duda vamos a tener una ley muy probablemente antes que la del Estado. Fíjate, se da una circunstancia también, y es que ya existía una ley trans autonómica antes incluso que la del Estado, incluso una ley trans que reconoce el derecho de autodeterminación que tanta polémica ha generado en el Estado, ¿no? Y sin embargo, desde hace años, y sin embargo, esta ley trans no podemos decir que haya borrado a nadie en nuestro país, y por tanto, bueno, pues es un ejemplo más de que la ley trans estatal necesita salir adelante, porque además hay competencias, como puede ser el cambio registral, que no dependen del gobierno vasco y que por tanto son un gran obstáculo para las personas trans.
¿No se incluye en ese proyecto de ley trans las reivindicaciones de las personas no binarias, aquellas que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el femenino?
¿Te refieres a la ley vasca?
A la ley estatal.
No, la ley estatal tiene tres puntos que se han quedado en el camino, como decía antes, de ese primer borrador o esa primera propuesta que sale elaborado por las asociaciones trans, que son la cuestión de la infancia. Es verdad que no entra en determinados aspectos, no reconoce a las personas no binarias y también no reconoce o no otorga los derechos que merecerían las personas migrantes. Y en concreto, en la ley vasca también hemos percibido que, por ejemplo, no se reconoce la existencia de las personas no binarias, y consideramos que ese es un punto que debería de mejorarse. Y también consideramos que en cuanto a las personas migrantes también se debería de avanzar muchísimo más, porque realmente dentro del colectivo trans es verdad que es especialmente las mujeres transmigrantes son uno de los colectivos más vulnerables.
Con carencias, pero son leyes bienvenidas por el colectivo AMET.
Por supuesto, son leyes imprescindibles, porque estamos hablando de de tener un DNI en el que diga quién eres, de poder hacer un uso, ya sabemos también la identidad, lo importante que es en nuestro día a día, y por tanto son imprescindibles. Yo creo que también hay que dar una vuelta a todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario. Hay algunas carencias que deben de arreglarse y que son necesarias. Es necesario este tipo de leyes, que son leyes que otorgan derechos. Yo creo que no son leyes que vayan contra nadie, ni son leyes que vayan a tener incluso una parte sancionadora en ese sentido. Lo que son leyes que reconocen derechos y que hacen que la vida sea más fácil para personas que están en situaciones muy vulnerables, ¿no?
Bueno, Amets Martínez de Heredita, la reivindicación de los derechos y sobre todo la apuesta por la tolerancia.
Así
de
es.
De ahí partimos. Coordinador del Observatorio contra la LGTBI-fobia en Vitoria-Gasteiz y Cusgune. Un placer tenerte aquí esta mañana.
Es que
hasta la próxima. Agur.
Agur.